Vamos a charlar un ratito con Juan Negri, que es politólogo, analista internacional, quien ha tenido la amabilidad de atendernos nuevamente, como lo hace habitualmente cada vez que lo convocamos. Por supuesto que, bueno, el título de Estados Unidos y este ataque de una persona que apuntó contra Trump y sus funcionarios, es el título, por ejemplo, de La Nación y de todos los diarios. Había enviado un manifiesto contra el mandatario, criticando también, bueno, su política, y lo que se ve ahora son las fallas de seguridad. Yo dije que me resultaba... me volví incrédulo ante estas situaciones y ante estas cosas que pasan, que son tan llamativas, pero vamos a charlar con Juan para que él pueda darnos su mirada también sobre lo ocurrido. Buenos días, Juan. Sebastián Soso te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Sebastián. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Juan. Bueno, ¿qué análisis haces de este hecho ocurrido en los Estados Unidos, en esta cena de corresponsales? Y, bueno, ¿qué puede significar? ¿Puede cambiar algo en esta posición que hoy tiene Estados Unidos en el mundo y concretamente en la guerra?
Bueno, la primera mirada es obviamente, hay un montón de cuestiones que todavía no están claras. Es decir, si bien apareció ese manifiesto que vos mencionabas, las motivaciones más profundas, si el sospechoso está en sus condiciones mentales o tienen las condiciones mentales alteradas. Hay una serie de cosas que todavía yo creo que quedan por verse. Lo primero que yo diría, una la mencionaste, es decir, el si bien no llega a dispararle a Trump, ¿no? Es decir, no llega hasta el salón donde estaba Trump, pero logra introducirse en el hotel. Entonces uno puede hacer un primer signo de interrogación sobre el funcionamiento de la seguridad presidencial. Recordemos que en 2024, durante la campaña, Trump también recibe un atentado que lo logra lastimar muy apenitas. Es un francotirador en el estado de Pensilvania, lo cual, insisto, llama un poco la atención en un país hipervigilado que estas cosas puedan ocurrir. Lo más importante, me parece a mí, es lo problemático que puede resultar un país como Estados Unidos si ingresa a una espiral de violencia política en la cual se... empieza la disparos o magnicidios o intentos de magnicidios. Eso en general genera muchísima conmoción y puede ser un factor muy disruptivo, ¿no? Imaginemos si la violencia empieza a colarse en la política de Estados Unidos, que es históricamente un país muy violento, donde, como sabemos, la disponibilidad de armas es muy alta, donde ha habido casos de presidentes asesinados, bastante común, 4 o 5, con lo cual no es una novedad, pero sí es una cosa preocupante. Después, yo no creo que esto tenga un efecto muy significativo con el desarrollo de la guerra en Medio Oriente, aunque es verdad que Estados Unidos no fue ahora a Pakistán a tener esas conversaciones con Irán, pero también es cierto que eso no solo responde a la preocupación en Washington por el atentado, sino también al desplante de Irán, ¿no? Es decir, no creo que esto haya sido determinante, pero sí es cierto que hay un compás de espera ahora en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.
Juan, buen día, me sumo a la charla. No sé si es algo de curiosidad, de color para las redes, o tiene algo de sustento. Empezó a viralizarse un testimonio cortito de 10 o 12 segundos de Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, que en charla con la cadena Fox, antes de esa cena de corresponsales, como que en tono de jocoso decía, con cierto humor, hoy va a haber tiros o va a haber disparos, algo así mencionaba. ¿Crees que puede haber sido una especie de autoatentado? No sé, en la historia de Estados Unidos no sería la primera vez que pasa, si existe algo así.
Es difícil de decir, la verdad, la verdad es que no lo podemos saber. Uno ha visto que el decoro presidencial, por llamarlo de alguna manera, o ciertas normas de comportamiento en Estados Unidos sean en la política de Estados Unidos. Trump ha corrido los límites de un montón de cosas, y entonces, si mañana o pasado nos enteramos de que efectivamente fue un autoatentado, uno podría decir, bueno, Trump de vuelta corriendo los límites de lo permitido en política, la verdad. Yo no lo puedo descartar, no me animaría a asegurarlo, es decir, no, realmente no lo sabemos, y tampoco es descabellado que haya sido un intento real. Lo que quiero decir, ha habido, insisto, casos de gente, tal vez a veces con las facultades mentales alteradas, que agarra un arma, que dispara. Bueno, sin ir más lejos, Estados Unidos tiene estos casos de violencia escolar muy, muy frecuentemente, con lo cual lo que pasó no desentona con la historia de Estados Unidos en este tema, ¿no?
Juan, me sumo con otra cosa o lectura de lo que puede pasar. Después de este tiroteo, esto que pasó en Washington, Donald Trump habló de que tiene que financiar y terminar una obra en la Casa Blanca para hacer esas cenas en la Casa Blanca y no afuera, mejorar la seguridad, y cuestionó a los demócratas. Este año hay elecciones, también las hay en Israel. ¿Cómo crees que está el frente interno de los países que están iniciando, que están hace ya un mes y medio, atacando en Medio Oriente?
Bueno, en Estados Unidos, recordemos, son elecciones de mitad de mandato, elecciones legislativas. Estados Unidos es un sistema presidencial, es decir, el ejecutivo y el legislativo se eligen por separado, y esta es una elección solamente de nueva un tercio de los senadores y todos los diputados, ¿no? Estados Unidos renueva la Cámara, a diferencia de Argentina, que es por mitades, en su totalidad. Lo cual le da un anclaje más bien local, puede decir, mucha de la gente que vota en Estados Unidos va a votar en noviembre, muchas veces vota por su diputado. Recordemos que es un sistema de un solo diputado por distrito, con lo cual hay bastante cercanía y voto personal. Se cuelan cuestiones locales, no solamente nacionales, pero lo cierto es que los números hasta ahora para Trump, si bien, insisto, faltan 7 meses, no son tan buenos, y ha habido una serie de elecciones en el medio, en noviembre hay algunas elecciones primarias, algunas elecciones especiales para reemplazar a una gente que renunció, etcétera, y al Partido Republicano le ha ido mal, le ha ido bastante mal. Entonces, hoy el semáforo es amarillo, me parece, para Trump. Obviamente la inflación, una guerra impopular en Estados Unidos, el aumento de la gasolina, todo ese tipo de cosas afecta las posibilidades del Partido Republicano. Y hay una cosa más, que es, en general en Estados Unidos, históricamente, el partido del presidente pierde bancas en la elección de mitad de mandato. Es casi una regla de oro, de hierro, de la política de Estados Unidos. Entonces hoy digo eso, dificultades. Trump no parece encaminarse hacia una buena jornada electoral en noviembre. El caso de Israel es distinto, es decir, se vota el legislativo, pero eso tiene efecto sobre el primer ministro, es decir, se pone en juego el cargo de primer ministro. Y ahí la situación es distinta, ¿no? Es decir, la guerra es mucho más popular en Israel de lo que es en Estados Unidos, por razones obvias. Israel está mucho más cerca de Irán. Irán ha constantemente amenazado a Israel, bombardea a Israel con cierta frecuencia. Los israelíes lo consideran una amenaza existencial a su vida, a su existencia como Estado. Con lo cual, entonces, la guerra es mucho más popular, en Israel que en Estados Unidos. Y Netanyahu es un líder muy controversial. Algunos lo ven como el líder que Israel necesita en este momento de guerra, persona acusada de corrupción, a una persona que muchos creen que sigue en política en parte para no terminar en la cárcel, y que tiene alianzas con grupos de ultraderecha, una de ellos religiosas, que han tirado al país muy a la derecha en algunas cuestiones. También no es un líder extremadamente popular. Las últimas elecciones, por ejemplo, el partido de Netanyahu sacó 25% de los votos, es decir, no es un líder súper apoyado, ¿no? Parlamentario, en la que tenga que hacer coaliciones, es el partido más votado, pero nunca fue un líder mayoritario. Ahora se ha formado un frente de centro en Israel que podría generarle algunas dificultades a Netanyahu, ¿no? Es decir, Lapid y algunos líderes del centro que podrían disputarle un voto moderado que ha faltado en Israel últimamente, ¿no? Israel se ha tirado mucho a los extremos, la verdad. Así que ahí signo de interrogación, diría. Vamos a ver cómo evoluciona este frente de centro, insisto.
Quiero preguntarte por Herzog, que se encontró, fue recibido, ¿no?, el presidente Javier Milei cuando estuvo ahora en su gira. Bueno, tuvo ese encuentro y fue criticado por muchos israelíes y judíos también sobre la personaje que, bueno, está bastante cuestionado dentro del propio país. ¿Qué nos podés aportar, Juan?
Bueno, primero marcar esto, por si quedan dudas, en Israel, al ser un sistema parlamentario, el presidente y el primer ministro, es decir, el jefe de Estado y el jefe de gobierno, no son las mismas personas, ¿no? Entonces, en este caso, Isaac Herzog es el presidente de Israel, pero no es el primer ministro, ¿no? Bien. Entonces es el jefe de Estado, pero tiene roles más bien simbólicos. Sí, es decir, es una figura un poco controversial, ha sido, según algunos, demasiado tolerante con Netanyahu, pero de vuelta, digamos, no es una figura que tenga roles ejecutivos claro, ¿no? Es decir, es una figura más bien simbólica que ejecutiva, ¿no? O sea, realmente el que está a cargo del gobierno
Netanyahu.
Y a pesar de que viene de la izquierda, algunos lo consideran que ha sido demasiado tolerante con el primer ministro, que es Netanyahu.
Juan, te agradecemos este contacto, ha sido un placer conversar contigo, te deseamos una buena semana.
Lo mismo para ustedes, muchas gracias.